Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. Hay que escuchar el proyecto para el Hércules que ha presentado este mediodía Álvaro Cámara. Rodeado de gran parte de la prensa de Alicante y también de muchos aficionados, lo ha hecho esa presentación de ese proyecto en las piscinas municipales de la ciudad. Ponemos cara, por fin, a un proyecto para un cambio en el Hércules. Pero no os quiero engañar. Nos falta algo muy importante para que ese proyecto sea real. Una oferta económica para apartar a Ortiz y mandarlo muy lejos del club. Álvaro Cámara vendría con un modelo de cambio estructural, integral, del Hércules, cantera, primer equipo, aspectos sociales, marketing y mucho más. Pero no hay inversor y ya sabemos qué atención suele prestarle Ortiz a este tipo de ofrecimientos o propuestas si no obtiene una suma de dinero a cambio. Me encantaría deciros otra cosa. Me encantaría anunciaros que Álvaro Cámara, ídolo de todos con aquel inolvidable ascenso a Segunda División de 2005 y un grupo de exjugadores herculanos, se hace cargo del Hércules. Es la noticia que más me gustaría dar, seguramente. Pero no creo que se vaya a producir y no podemos engañaros. Enseguida vamos a escuchar a Álvaro Cámara hablar de cómo sería su Hércules. Habla de un proyecto a 3 años. Pero la realidad es que no podemos hablar de futuro si Álvaro Cámara va de la mano de Ortiz. Iría de la mano de Ortiz porque Ortiz seguiría siendo el dueño y sería el principal soporte seguramente económico del Hércules. Ortiz ya conoció de primera mano este proyecto que hoy ha presentado públicamente Cámara hace unos 10 días aproximadamente. Le dijo a Cámara que se lo iba a pensar y todavía 10 días después no le ha contestado. Así que tiene mala pinta. Aparte de todo esto, estamos viendo cómo Paco Peña está dando bajas en el Hércules, o sea que ya se está trabajando en el equipo de la próxima temporada. Al frente de la realización está, como todos los días, Quique Sánchez. Enseguida saludamos a Carlos Cuenca con la otra noticia del día, la permanencia del Intercity en primera red. Ya es matemática esa permanencia después de la gran victoria con el tanto de Miku en la recta final del partido el sábado ante el Logroñés. Así que ahora hablamos también de presente y futuro en el Intercity. Estamos en semana también de baloncesto. Arrancan los playoffs de ascenso a la Liga Endesa, a la Liga CB, con un interesante Palencia HLA Alicante. Todo eso en los próximos minutos. Un saludo de Juan Francisco Millán. Hasta las 4. Enseguida saludamos a Álvaro Cámara. Le escuchamos, hablamos con él de ese proyecto que ha presentado esta mañana, modelo de proyecto a todos los niveles, cantera, primer equipo, a 3 años, aspira, dice, si entra, a tener una masa social que acuda a los partidos de 10.000 socios. Yo creo que eso es cierto y perfectamente posible, aprovechando lo que representa Álvaro Cámara seguramente para el herculanismo. Dice que viene de la mano de dos personas top en el mundo del fútbol, pero no ha querido desvelar sus nombres porque trabajan para otros equipos y si esto no llega a buen puerto no tendría sentido desvelar sus nombres, que solo vendrían al Hércules a aportar si está él, que no van a venir nunca al Hércules actual, al Hércules de Ortiz y su panda de amigos. Así que, ideas positivas, yo creo que ideas interesantes. Ha hablado de un espacio Hércules que iría ubicado en el centro de la ciudad. Ha dicho que sería su sueño, ¿no?, crear ese espacio Hércules en el centro de la ciudad de Alicante. Bueno, tenéis la noticia en la web de Copia Alicante. Podéis consultar detalles de lo que ha hablado esta mañana Álvaro Cámara en cope.es/Alicante. Y ahora, en unos minutos, le escuchamos también aquí en Deportes Cope. También otra de las noticias de la mañana en el Hércules. Os anunciábamos el viernes que, después de la salida de Sergio Marcos, que fue la primera, el Hércules iba a dar tres bajas. Rescisiones de contrato soltando pasta. Primero, la de Mario Ortiz. Se produjo el viernes por la tarde. Os hablábamos el viernes de la de Felipe Chacartegui, el lateral izquierdo. La ha hecho oficial hoy el Hércules. Y os hablábamos el viernes de la de Ander Vitoria, que también van a rescindir su contrato. Esto no es oficial, lo harán oficial en los próximos días. Así que, otra de las noticias del día, se van cumpliendo esos pasos que os marcábamos el pasado viernes. Hoy, oficial, la salida de Felipe Chacartegui. El fin de semana nos ha dejado la permanencia del Intercity, así la narraba Carlos Cuenca en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Entra Cedric, Miku, lo tiene, pero bueno, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El primero de Miku! ¡Es un zurdazo por la escuadra! Ha ganado el Intercity al Logroñés. Permanencia asegurada. Vale el gol de Miku.
Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Permanencia.
Duodécima victoria.
Matemática con algo de sufrimiento, ¿eh? No fue un buen partido, un partido brillante. El equipo mejoró en la segunda parte, Carlos, y apareció Miku por fin, ¿no?, que teníamos ganas de verle.
Sí, tuvo que mejorar el Intercity en la segunda parte porque el primer tiempo fue muy malo, ¿eh?, como parte de la temporada del Intercity en Primera Federación, que ha sido mucho peor de lo esperado. Se ha ido complicando y al final la permanencia, con la falta de una jornada, que es lo que le ha sobrado al Intercity para que termine el campeonato. Hizo cambios Sandroni al descanso, entró Aaron Piñán, el equipo mejoró y al final el primer gol de Miku en lo que va de temporada con el Intercity, el segundo en la temporada, porque ya hizo uno con el Murcia. Y bueno, recordando esa lesión que le apartó de los terrenos de juego un par de meses con aquel golpe y aquella intervención quirúrgica en la frente. Al final, final feliz para el Intercity, duodécima victoria, permanencia, 1-0 ante un buen Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés. Y Intercity está con 49 puntos, le queda jugar en Calahorra. Pocos alicientes para ese partido, más allá de que todavía puede pelear la plaza que le dé la Copa del Rey, la clasificación de la Copa del Rey para la próxima temporada. Opciones tiene, pero también hay que decir que son bastante remotas. Tendría que ser octavo, ahora mismo está un décimo el Intercity, tendría que adelantar en la última jornada al Sabadell, al Nastic y a la Sociedad Deportiva Logroñés. Así que complicado, pero bueno, sí, el Intercity va a estar en esa última jornada peleando por ello. Ahora, y estaremos también en tiempo de juego.
Ahora mismo al Intercity ya imagino que respira aliviado después de la permanencia, y la Copa pues evidentemente pues estaría muy bien, pero bueno, tampoco creo que se vayan a obsesionar. Lo importante era asegurar la continuidad en la categoría para un proyecto de muchísimos millones de euros que no podía irse en absoluto a Segunda Federación de nuevo. Ha salvado los muebles el Intercity, eso sí, con un gran trabajo de Sandroni, que le ha sacado 11 puntos de 15 posibles desde que aterrizó en el banquillo. Confirma Sandroni que hacía falta un relevo en el banquillo. Ha mejorado desde la salida de Siviero y la llegada de Sandroni. No ha perdido, 3 victorias, 2 empates, y victorias siempre ante equipos importantes, el Murcia, el Barça B y el otro día la Sociedad Deportiva Logroñés. Un Sandroni que arengaba así a sus jugadores, preciosa charla que ayer compartía en redes sociales el Intercity antes del partido. Metía en el vestuario a todos los familiares de los jugadores y les decía esto antes de enfrentarse al Logroñés.
Chicos, lo primero, gracias a todos por venir. Gracias a Asun por hacer el trabajo. Gracias a Alex y a Santi. Una cosa, habéis pasado un año malo, pero ellos que están aquí lo han pasado peor, porque ellos sufren y ellos se divierten con vosotros. Los he traído para deciros y enseñaros cuál es vuestro porqué. Este es vuestro porqué. Todo lo que hagáis en la vida, hacerlo por ellos. Ellos van a estar siempre. El dinero, el equipo, todo lo demás va a pasar. Pero ellos van a estar y os van a ayudar y os van a levantar. Así que salir al campo y hacer el partido redondo que ellos quieren ver. ¿Vale? Mucha suerte a todos.
Preciosa charla de Sandroni y luego con el resultado de 1-0 y victoria. ¿Qué va a pasar con el entrenador que no tiene contrato para la próxima temporada? A efectos numéricos, la renovación debería estar casi ya firmada, pero no está nada claro, ¿no, Carlos?
No está claro. Déjame que te puntualice que eso que acabamos de escuchar, la charla de Sandroni con los familiares dentro del vestuario, fue sorpresa para los jugadores, no lo sabían. Lo habían preparado miembros del equipo de comunicación del Intercity, Asun Candela, también el secretario técnico Alexis Egea y compañía, con los familiares, y los tuvieron ahí escondidos detrás de los vestuarios del campo de Villafranqueza hasta que entraron justo cuando el equipo regresaba del calentamiento. Así que fue una sorpresa emotiva para los jugadores. Y lo de Sandroni, bueno, hay que decir que Sandroni firmó para 6 jornadas, le queda una. Desde luego los números le avalan, lo has dicho tú, 11 de 15, 3 victorias, 2 empates, no ha perdido, ha salvado el equipo del lío en el que estaba, pero no está claro que vaya a continuar la próxima temporada. Yo le pregunté después del partido si quería seguir y me respondió que lo que quería era irse con su mujer a tomar una cerveza, a respirar y a pensarse su futuro. Y bueno, desde el club tampoco garantizan que vaya a renovar Sandroni. Todo el mundo coincide en que se lo ha ganado en el terreno de juego, o mejor dicho, desde el banquillo, pero no está claro que vaya a ser la apuesta del Intercity para la próxima temporada. Desde luego es una opción, sin duda, para ocupar el banquillo, pero bueno, es posible que en el Intercity los Juanfran Torres, Jorge López y compañía se decanten por otro tipo de entrenador con unas características distintas a las de Sandroni. Todo va a depender de cuando empiece a tomar forma el proyecto deportivo del año que viene y qué es lo que se busque.
Vale, el que sí que sigue es Jorge López, que el viernes hablábamos que aquí en la previa, en el programa, en la previa del partido y de la permanencia, y decía que tenía un año más de contrato y que él sí iba a celebrar la permanencia y sí quería cumplir ese año de contrato. Hablaremos de futuro en los próximos días del Intercity, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico. Dicho esto, también hay una noticia del día y un sonido del día que nos queda por escuchar. Es el de Manuel Illueca, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta mañana han empezado las obras en el Estadio Rico Pérez, obras urgentes para evitar males mayores de un estadio que se cae a pedazos. Este es Illueca hablando de esas obras de esta mañana que han comenzado en el Rico Pérez.
El pasado viernes el Instituto Valenciano de Finanzas aprobó la primera partida de 90.000 euros masiva para acometer reparaciones de urgencia en el Rico Pérez de Alicante. En concreto, estas primeras obras van a centrarse en el sellado de juntas en la grada alta y en la reparación y sustitución de algunas de las vallas que, bueno, pues digamos, protegen a las personas contra caídas y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido entendemos que estas obras tendrán un plazo de ejecución del orden de unos 15 o 20 días y posteriormente pues ampliaremos a otras zonas del estadio e iremos cubriendo el presupuesto inicialmente estimado de 500.000 euros, sin perjuicio de que una vez terminado este primer estadio, una vez finalizada esta primera parte de aspectos que son urgentes, pues el instituto acometa reformas de más calado que mejoren la confortabilidad de las personas que de manera regular acuden al Rico Pérez.
Carlos, resumen de la jornada en Primera Federación. Se salva también el Alcoyano, respira la Nucía y el Eldense se jugará el campeonato en la última jornada en la Condomina, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo tiene muy difícil el Eldense, no solo porque va a jugar en Murcia contra el Enrique Roca, sino porque el Amorebieta, que pudo ascender esta jornada y no lo hizo, juega en Lezama contra el Bilbao
Athletic. Hay miedo de Biscotto ahí, del claro, el Amorebieta Athletic B huele regular, ¿no? Es la duda,
claro,
que queda, ¿no?
Quiero recordar que son clubes completamente amigos. De hecho, en el último paso por segunda división del Amorebieta jugaba en Lezama sus partidos, se lo prestó el Bilbao Athletic esa instalación, y además el Bilbao Athletic está descendido y el Amorebieta es un equipazo, así que yo creo que el Eldense lo tiene difícil para lograr el ascenso directo, pero bueno, esto es fútbol, y si el Amorebieta pierde su partido y el Eldense gana en Murcia, el Eldense ascendería directo a segunda división. El Alcoyano se salvó matemáticamente, lo celebraron los futbolistas de Vicente Parras, de Ramírez y compañía en el Collao, pero perdió 1-2, perdió el Deportivo Alcoyano contra el Real Murcia. Y la Nucía, el club de fútbol La Nucía, ganó al Barça Athletic y depende de sí mismo para lograr la permanencia.
Lo que pasa es que va a Irún a jugar.
Claro, está fuera de descenso, lo que pasa es que juega en Irún contra un rival directísimo. Si pierde el Eldense puede descender.
O sea, si pierde la Nucía, decías.
Perdón, la Nucía. Si pierde la Nucía puede descender. Si gana, se salva matemáticamente. Y si empata, podría salvarse también en ese duelo directo, uno de los dos duelos directos que hay en la última jornada. Pero bueno, lo encarrila la Nucía después de ganarle 1-0 al Barça Athletic en un partido que era muy complicado y que salvó.
Sí, sí, 1-0. Victoria de enorme mérito. Se celebró por todo lo alto, pero queda un pasito, el de Irún, en la última jornada. Y del baloncesto, estamos en semana ya que empieza el playoff. Hay dos partidos en Palencia y no se cerró la fase regular bien. Otra derrota más. 181 en Castellón.
Sí, 181. Quería Monclova irse de la liga regular ganando para coger buenas sensaciones. Pues 181. Perdió el HLA, que menos mal que no se estaba jugando el playoff, aunque evidentemente...
El Averas lo hubiera perdido, claro.
Sí, aunque yo supongo que si estuviera jugando la vida, pues a lo mejor el resultado habría sido distinto. Pero bueno, el caso es que la liga regular queda atrás y empieza el playoff, como dices, con dos partidos en Palencia. Viernes a las 9... y domingo a las 7:30 el segundo. Vamos a ver si el HLA es capaz de ganar uno de los dos antes de que la eliminatoria venga para Alicante.
A lo largo de la semana hablamos con Miguel Ángel Gil y pulsamos sensaciones de esa eliminatoria. En principio, favorito a más no poder Palencia. A ver qué opciones y qué porcentaje de posibilidades le damos al Lucentum, que evidentemente lleva grabado a fuego en los dos primeros partidos de Palencia ganar uno y venirte para Alicante con un 1-1 en la eliminatoria. Todo lo que sea un 2-0 para Palencia, estás liquidado. Aquí no somos el Madrid, ¿no? Con el Partizan ni nada por el estilo. Esto es otra cosa. Así que hay que ganar un partido en Palencia, de los dos, como sea. 3:42, enseguida viene Álvaro Cámara.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
O'Donnell Centro Óptico. Cuidamos tu mirada.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Álvaro Cámara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Primeras sensaciones después de la rueda de prensa?
Bueno, pues bien, o sea, contento y feliz de haber, bueno, pues expuesto lo que llevo trabajando durante tanto tiempo a gente a la que aprecio, a los aficionados y, bueno, pues a los medios de comunicación que tanto cariño tengo, ya sabes, y que la verdad que bien, contento.
Para el que todavía no lo sepa, a esta hora de la tarde, ¿qué le has presentado a Enrique Ortiz, Álvaro?
Bueno, pues después de dar muchas vueltas y mucho trabajo y ver la situación que tiene el club, bueno, pues un proyecto integral de dirección general para, bueno, pues intentar ayudar a que el Hércules vuelva a ser con lo que fue hace mucho tiempo y nada, pues con una serie de incorporaciones que haría a nivel estructural, pues lograr ese objetivo, ¿no? De que tengamos un Hércules del cual todos nos sintamos orgullosos, del cual pues todos nos sintamos ilusionados y que, bueno, pues que vuelva a ser una referencia a nivel no solo valenciano, sino a nivel nacional, como ha sido siempre, ¿no?
Una de las cuestiones que te planteábamos en la rueda de prensa era que de alguna manera o de otra vas con Ortiz en este proyecto, porque no hay una oferta económica para apartarle totalmente de la gestión.
No, o sea, a ver, yo este proyecto se lo he prestado a Enrique para hacerlo con Enrique, porque que yo sepa, Enrique no ha puesto ni precio al club ni ha dicho que se quiera salir, por lo tanto, bueno, yo respeto que el club es suyo y lo único que quiero es ayudarle a que, bueno, pues tengamos todos el Hércules que queremos, ¿no? Evidentemente, pues tiene que ser con él porque él es el dueño del club, es el propietario del club y yo lo único que quiero es ayudar, sumar y que juntos podamos hacer un gran proyecto como no puede ser de otra manera a día de hoy, ¿no?
Hablabas de revitalizar el estado de ánimo de la afición, hablabas de 10.000 abonados, ¿tienes sensación de que si entraras con este proyecto se dispararía, por ejemplo, la campaña de abonos? Hablabas de que tenías conversaciones o acuerdos con empresarios que también podrían aportar alguna cosa. El problema es que a mí hay una cosa que no me gusta y es que después de 10 días de hablarlo con Enrique Ortiz, que te dijera, bueno, voy a pensarlo y ni tan siquiera te ha respondido. Eso a mí me hace ser pesimista. Álvaro, tú me decías, no quiero ser pesimista ni optimista esta mañana.
Sí, a ver, yo mi sensación es que si Enrique me confía en mí para llevar la directriz del club durante los próximos 3 años, yo estoy convencido de que voy a volver a ilusionar la ciudad y vamos a volver a tener muchísimos socios y que la gente va a estar orgullosa de su Hércules. Eso lo tengo muy claro, porque yo he expuesto lo que es mi proyecto sin estar dentro del club. Estando dentro del club, te aseguro que puedo hacer muchas otras cosas más, ¿no? Yo estoy seguro que puedo atraer a muchos más empresarios, no solo nacionales, sino internacionales, a creer en el proyecto, a creer en el club y que aporten muchas más cosas de las que hay. Pero, pues, para eso también tengo que estar dentro. Es imposible a ojos cerrados, bueno, pues hacer algo así, ¿no? Con respecto a lo segundo que me has preguntado.
No, lo de que no te haya contestado, ¿no?
Sí, correcto. A ver, yo entiendo que Enrique ahora mismo pues estará barajando las opciones que esté barajando. Yo entiendo que a lo mejor Enrique recibe llamadas todos los días de proyectos interesantes y a mí lo que me hace ser optimista es que no me ha dicho que no. Enrique conmigo siempre ha sido muy claro y cuando ha sido que sí, ha sido que sí, cuando ha sido que no, ha sido que no. Y de momento, bueno, yo creo que lo está pensando, lo está madurando y, bueno, pues ojalá después de oírlo también, de más detalles que le he dado de la última vez que hablé con él, pues pueda replantearse y darme el sí que estoy buscando, ¿no?
¿Por qué no has querido dar nombres de gente top a nivel futbolístico que dices que vendrán de tu mano cuando eso habría dado seguramente más fuerza a tu discurso y a tu proyecto?
Sí, pero creo que no ha lugar a día de hoy porque esa gente está comprometida o con clubes o con cuerpos técnicos. Por lo tanto, yo no puedo decir ningún nombre sin estar dentro del club. Te aseguro que si Enrique me diera la posibilidad de entrar al club, te aseguro que lo primero que haría es saber esos nombres. ¿Por qué? Porque sé que van a ilusionar muy mucho a todo el mundo. Y cualquier padre que esté en Alicante que vea que va a venir el perfil que yo trae para la cantera, te aseguro que va a querer que su hijo juegue en el Hércules. ¿Por qué? Porque es un perfil muy bueno, muy top, ¿vale? Pero pues esas personas ahora mismo pues tienen trabajo en otros sitios y, bueno, pues no se puede faltar respeto ni hay que ser indiscreto con ese tipo de cosas, ¿no? Aunque yo sé que hubiera tenido valía, pero cada cosa a su tiempo.
¿Tú serías el director general de este proyecto, del Hércules?
Sí, al final, el tema de dirección general, no es cuestión a mí lo del director, bueno, es que como englobo tantas cosas, sí, sí. Toco tema de marketing, toco tema de publicidad, cantera, femenino, primer equipo, claro, pues eso lo hace un director general, no es que yo sea director de nada, ¿sabes?
Te entiendo.
Sería la opción, porque te digo, porque englobo todo, es un proyecto integral, como te he dicho, del club entero.
Y dime para terminar, Álvaro, las tres cosas que darías la vuelta como un calcetín en el Hércules, las tres cosas que cambiarías nada más entrar al club.
Pues lo primero que haría sería cambiar o modificar o aumentar la estructura, ¿vale? Creo que la gente que está es muy buena, pero está muy sola. y no se puede controlar todo el mercado y no se puede hacer controlar toda la cantera con las pocas personas que hay en el club. O sea, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es invertir más en tener buenas personas profesionales en la estructura, porque eso va a crear cimientos al club, que realmente traerte un jugador que valga 100.000 euros, para mí. Uh-huh. Eso sería lo primero que haría. Lo segundo que haría es sentar a todos los padres de la cantera a explicarles lo que va a ser a partir de ahora el Hércules, que va a ser un club cercano, un club donde los padres van a poder opinar, donde van a poder ver a sus hijos, donde van a poder ver el desarrollo de sus hijos, donde van a ver que hay buenos profesionales en la cantera. Esas dos cosas serían las primordiales para mí, aparte de buscar a la persona adecuada para la estructura del femenino, que para mí es algo también muy importante.
Muy bien. El Hércules está ya andando, está dando bajas, hoy ha dado la de Felipe Chacartegui, el otro día la de Mario Gómez, Sergio Margos. Da la sensación de que ya están organizando el Hércules del año que viene. Lo digo porque tu proyecto tendrías que tener una respuesta ya, porque el club está funcionando. Esas personas que están en el club, ¿entrarían dentro de tu proyecto o entrarías tú directamente con todo limpio?
No, hombre, ya he dicho esta mañana que para la estructura que quiero montar van a faltar manos. Y a mí la gente que está en el mismo club tiene todo mi respeto y toda mi admiración, porque aparte como persona los conozco perfectamente y sé que trabajan. Lo que pasa es que, bueno, no han tenido suerte de que salgan las cosas bien. Pero vamos, yo, que el club ahora esté funcionando, mira, para mí es la punta del iceberg, nada más. Que ahora sea una baja, dos bajas o tres bajas, a mí no me influye para nada. Yo, es un proyecto mucho más grande que dar cuatro bajas o de pensar quién va a ser el entrenador o tal. No, yo voy mucho más allá de pensar solo en el primer equipo y las cuatro bajas que estén dando.
Álvaro Cámara, que haya suerte. Nos encantaría dar esta noticia seguramente en los próximos días, pero de momento nos cuesta pensar, ¿no?, que Enrique Ortiz, que gira mucho o se mueve mucho a base de impulsos económicos, apueste por una estructura como la que tú has presentado, o por un proyecto como el que tú has comentado. Mucha suerte, bueno, y ojalá volvamos a hablar para que sea una noticia positiva, de verdad.
Perdón, Juan, para que tenga un inciso en esto. A ver, yo quiero dejar muy claro que con todo esto que te estoy contando no significa que le vaya a costar más o menos a Enrique el club. No, yo lo que quiero es generar los ingresos suficientes para que esta estructura sea autosustentable y no necesitemos nada más, ¿sí me entiendes? O sea, no es un tema de que Enrique me diga, sí, venga, confío en ti, ahí tienes 250 millones de euros. No. Esto va mucho más allá. Esto es
¿Tú no crees en un club que tenga que poner todos los años 3 millones a fondo perdido? ¿Tú no crees en eso?
No, o sea, no, si hay alguien que lo quiera hacer, que lo haga, pero yo creo que no es suficiente, o sea, yo creo que no es fundamental hacerlo en un sitio como Alicante, cuando tienes masa social, cuando tienes una gran ciudad, cuando tienes empresarios importantes. Entonces yo creo que ahí no haría falta. Evidentemente, cualquier colaboración es buena, y si el dueño quiere ayudar económicamente a que sean mejor las cosas, como un mejor equipo, está bien, pero mi lucha será siempre que el club se mantenga por sí solo, y eso es lo que yo haría.
Abrazo grande, amigo.
Igualmente, abrazo, Juan Fran.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¡Toma!
Oye, ¿tu marido está bien?
Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
Esto no pasa todos los días, solo en la semana loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad, ven a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis.
Sala Hermanos, en Alicante, San Vicente y Carretera de Ocaña.
Te presentamos Deco 3, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre, como nunca. Deco3.es, by Todo Madera Alicante.
Sembla que per arribar lluny has d'anar-te en lluny. I de vegades només cal estar a prop. Tan a prop que demà mateix et criden per a treballar al teu poble o la teua ciutat. La formació professional és futur de proximitat. Període d'admissió en FP del 22 al 30 de maig en telematrícula.es. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Ya puedes utilizar los bonos comercio de Alicante en las tiendas de Mega Hogar Babel y Vista Hermosa. Cientos de electrodomésticos al mejor precio. Aprovecha tu bonificación. Solo en nuestras tiendas Mega Hogar.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a la redacción de Vocento, todo Alicante. Ahí está Lucas Verdú, como siempre. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juan Fran.
Sensación que te deja el proyecto de Álvaro Cámara y qué recorrido esperas de esta propuesta.
Bueno, yo sinceramente, Juan Fran, soy pesimista que vaya a desembocar en buen puerto porque es un proyecto que se le ha presentado a Enrique en un par de ocasiones al dueño y no lo ha tenido en consideración. Y yo entiendo que hacerlo público de esta manera no va a ayudar a Álvaro a convencer a Enrique, vamos, o mucho me equivoco, yo creo que no que no va a llegar a buen puerto. Una vez otra cosa es que se hubiera presentado con un inversor, con nombres, con apellidos, con este es mi hombre, este quiere comprar el club, y ahí se podría haber hecho algo más de fuerza, pero simplemente como un proyecto suyo personal muy bien intencionado y que suena muy bien, aunque hay también aspectos en el aire, pero realmente si es un proyecto de él para trabajar dentro del club y Enrique no le ha dado respuesta, pues teniendo en cuenta que el Hércules ya está funcionando, está dando bajas, está Paco Peña reforzado como secretario técnico, Dani Barroso al frente de la cantera, yo entiendo que no se va a decir un dueño.
El principal defecto es que no tiene inversión económica.
No la tiene, y si la tiene no la ha hecho pública. Habla de inversores que pueden llegar, pero...
Pero muy en el aire, ¿no? Así como, bueno, sí, se unirán empresarios, empresas, pero claro, nada concreto, ¿no?
No, hombre, que efectivamente nada concreto y así es complicado que alguien le dé credibilidad. Tampoco sabemos si Enrique Ortiz está dispuesto a... Yo creo que Enrique ya demostró con Juan Carlos Ramírez que si alguien viene aquí y pone dinero, yo creo que él lo tiene en consideración, porque todo lo que sea compartir gastos y responsabilidades, pues yo creo que él lo ve con buenos ojos. No sé si Álvaro Cámara tiene esos inversores concretados y si los ha hecho saber a Enrique Ortiz, y entiendo que no.
Parece que más va un poco de la mano, ¿no? Oye, déjame la gestión del club, la estructura, el cambio estructural, lo organizo yo. Pero al final, es verdad que seguro que con la figura de Álvaro Cámara y el modelo que él trae, se mejorarán los ingresos. Para eso, pues evidentemente, con lo que hay, se mejoraría seguro. Pero falta el impulso fuerte, ¿no? Que es esa oferta económica que yo creo que daría más, credibilidad, como tú has dicho, Lucas, a esta propuesta de Álvaro Cámara. Le ha pasado ahora, bueno, hablaba también esta mañana Álvaro Cámara de independencia en las decisiones, ¿no? De ser él el director general, un poco el que organiza el club, el que toma decisiones, evidentemente dando parte a Enrique Ortiz, pero siendo él el que toma las decisiones. Eso Castillo no lo ha conseguido. Lo de la independencia, Lucas, con lo cual dudo que Cámara lo vaya a conseguir también.
No, ni lo consiguió Castillo, ni lo consiguió Juan Carlos Ramírez, ni lo consiguió Pitar, ni lo consiguió Quique Hernández. Entonces me parece un poco, no te voy a decir inocente, pero bueno, es que realmente ese no es el escenario. El escenario no es ese, y Enrique Ortiz ya se lo ha hecho saber hasta en mis ocasiones que no, que por ahí no va a pasar. Al final se trata de elegir a un... Enrique Ortiz busca un modelo. Yo entiendo que si está en conversaciones con Juan Mayor o con cualquier otro director general, pues le puede valer más un perfil que otro, y por lo visto hasta el momento no cree en Álvaro Cámara, y yo entiendo que no va a mover un poco su hoja de ruta, que esto no le va a hacer variar su hoja de ruta, vamos. Yo entiendo que no.
No, tenemos esa sensación todos, ¿no? Y luego lo de la independencia esta de la que hablábamos y demás, ya hemos visto, ¿no? Los problemas que han surgido con Luis Castillo, la presencia de o la posibilidad de entrada de Subirats, otras figuras que tenían que estar dentro del organigrama deportivo, como pueda ser Peña, como pueda ser Dani Barroso, en fin, muy complicado. No somos optimistas, no nos gustaría decir otra cosa, seguramente, pero visto lo visto y conociendo también a Enrique Ortiz, sin oferta económica, parece que no va a tener mayor recorrido. Abrazo grande, Lucas, te leemos en todo Alicante. Un abrazo, tío.
Abrazo, Juanfran.
El Hércules sí que está echando mano de la chequera, ¿eh? Con las bajas ya de Sergio Marcos, de Mario Gómez y de Felipe Chacartegui, y las que quedan, las iremos comentando durante la semana. Gracias. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Adiós.